desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que las guerras y las masacres que han ocurrido en la era moderna están completamente más allá de la razón y la conciencia. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que Indonesia está presionando para lograr una solución de dos estados de acuerdo con los parámetros internacionales acordados para poner fin al conflicto en Gaza-Palestina. El alto el fuego en la franja de Gaza entre Israel y Hamas entró en su cuarto día el lunes 27 de noviembre, hora local. La Liga Mundial Musulmana pide unidad para detener la guerra en Gaza. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que las guerras y las masacres que han ocurrido en la era moderna están completamente más allá de la razón y la conciencia. Joko Widodo, en su discurso en R20 International Summit of Religious Authorities, o ISORA, en Jakarta el lunes, enfatizó que lo que estaba sucediendo en Palestina era una práctica flagrante de masacre que se cobró la vida de civiles, incluidos mujeres y niños. Destacó que la tragedia humanitaria en Palestina no se puede tolerar en lo más mínimo. El presidente dijo que Indonesia cree que la independencia es un derecho de todas las naciones y esto está claramente establecido en la Constitución de Indonesia. Indonesia, dijo Joko Widodo, también tiene una larga experiencia en tejer la diversidad, salvar las diferencias y unir la diversidad. Dijo que Indonesia está agradecida de poder eliminar los egos tribales, los egos religiosos y los egos regionales para poder realizar Bhinneka Tunggal Ika. El presidente enfatizó que Indonesia cree que el papel de la religión, las figuras religiosas y la sociedad es muy importante para crear paz, armonía y unión tanto dentro de un país como en la región y en el mundo. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que Indonesia está presionando para lograr una solución de dos estados de acuerdo con los parámetros internacionales acordados para poner fin al conflicto en Gaza-Palestina. Retno después de una reunión de trabajo con la Comisión Una de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia en el Complejo Parlamentario de Senayan, en Jakarta, dijo que la realización de una solución de dos estados es un asunto a largo plazo que debe abordarse para detener la raíz del conflicto en Gaza. Mientras trabaja para lograrlo, continuó Retno, Indonesia también fomenta la asistencia humanitaria, que es un problema a corto plazo que debe abordarse de inmediato en Gaza. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que el gobierno indonesio ha enviado dos etapas de ayuda humanitaria a los palestinos que son víctimas del conflicto en Gaza. Retno Marsudi, en una reunión de trabajo con la Comisión Una de la Cámara de Representantes de Indonesia en Jakarta, dijo el lunes que la primera fase de ayuda humanitaria para Palestina, que pesaba 50,8 toneladas, había volado desde Jakarta el 4 de noviembre y había entrado en Gaza, Palestina. Luego, el 20 de noviembre, la segunda etapa de ayuda, que pesaba 39,6 toneladas, compuesta por 21,2 toneladas de ayuda del gobierno y 18,4 toneladas de ayuda de la comunidad, salió desde Jakarta por avión el 20 de noviembre. Según Retno Marsudi, toda la ayuda de la segunda fase ha entrado con éxito en Gaza. El Banco Mundial añadirá una inyección de 30 millones de dólares al sector turístico de Indonesia, especialmente para el programa Campaña de Concientización Turística 5.0 impulsado por el Ministerio de Turismo y Economía Creativa. En la reunión semanal en Jakarta el lunes, el ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, admitió que está agradecido porque el Ministerio de Turismo y Economía Creativa fue considerado digno de recibir un programa adicional de 30 millones de dólares estadounidenses. Sandiaga Uno dijo que el Ministerio de Turismo y Economía Creativa actuará rápidamente para celebrar reuniones, ampliar la campaña de concientización turística no solo a 6 destinos turísticos prioritarios, sino también llevar a cabo la certificación de recursos humanos en Bali y Java.
Hari ini langsung gercep kita adakan pertemuan bahwa diperluas bukan hanya.
Hoy celebramos inmediatamente una reunión para ampliar no solo 6 destinos turísticos prioritarios, sino también incluir la certificación en Bali y en otras regiones de la isla de Java. Además, Sandiaga Uno afirmó que el programa de la campaña de concientización turística 5.0 es un programa que va en el objetivo y es oportuno para la reactivación del turismo indonesio sostenible y de mayor calidad. La campaña Conciencia Turística 5.0 es una iniciativa del Ministerio de Turismo y Economía Creativa para mejorar los recursos humanos en los pueblos turísticos. Este programa se centra en desarrollar la conciencia, la mentalidad y el carácter productivo de los habitantes de los pueblos para promover el turismo comunitario. El Consejo Asiático de Comercio, Turismo y Economía, o ATET, y la Asociación de Minoristas e Inquilinos de Centros Comerciales de Indonesia, o IPINDO, celebraron un foro de inversión en Kuala Lumpur, Malasia, para invitar a invertir en Indonesia y al mismo tiempo fortalecer las relaciones entre Indonesia y Malasia. El presidente de ATET, a la vez el presidente de IPINDO, Budiharjo Iduansa, dijo el lunes en Jakarta que el foro de inversiones en Malasia se inició para hacer de Indonesia una base de producción con contenido local para satisfacer las necesidades del gran mercado interno y también para la exportación. Al foro asistieron más de 100 participantes, entre ellos empresarios malasios y la Corporación de Desarrollo de Comercio Exterior de Malasia. El alto el fuego en la franja de Gaza entre Israel y Hamas entró en su cuarto día el lunes 27 de noviembre hora local. Durante los últimos tres días se ha mantenido el alto el fuego con decenas de rehenes liberados por Hamas y más de 100 prisioneros palestinos liberados de prisiones israelíes. Como informó Al Jazeera el lunes, Israel y Hamas intercambiaron prisioneros y rehenes durante los primeros tres días del alto el fuego en la franja de Gaza que comenzó el viernes 24 de noviembre hora local. Según el acuerdo, el alto el fuego duró cuatro días y finalizó el lunes 27 de noviembre. La organización Liga Mundial Musulmana llama a la unidad de todos los países y organizaciones del mundo para unirse para detener la violencia, especialmente la que está sucediendo actualmente en Gaza, Palestina. Este llamamiento fue transmitido por el secretario general de la Liga Mundial Musulmana, Sheikh Mohammed bin Abdul Karim Al Issa, en R20 International Summit of Religious Authorities, celebrada por la Junta Ejecutiva de Nahdlatul Ulama en Jakarta el lunes. Sheikh Al Issa subrayó la necesidad de que todas las partes busquen soluciones sostenibles para resolver los problemas ocurridos. Sheikh Al Issa dijo que la guerra causa cientos de millones de víctimas y solo trae consigo egocentrismo, barbarie y la ley de la selva que conduce a la destrucción de la vida. Sheikh Al Issa llamó a todas las partes a buscar soluciones sostenibles para resolver el conflicto mediante la implementación justa de todas las resoluciones y cartas internacionales. Estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre declaración de campaña pacífica y respetuosa con la ley en las elecciones de 2024. La Comisión Electoral General, o KPU, inauguró oficialmente la declaración de la campaña electoral pacífica de 2024 a la que asistieron tres parejas de candidatos presidenciales, y vicepresidentes, la pareja número uno, Anies Baswedan, Muhammad Iskandar, la pareja número dos, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming, y la pareja número tres, Ganjar Pranowo Mahfud MD. La declaración electoral de 2024 fue leída por el presidente de la Comisión Electoral General, Hashim Ashari, seguida por los candidatos presidenciales y vicepresidentes. A continuación se firmó el documento de la declaración. En la firma también participaron todos los representantes de los partidos que participan en las elecciones de 2024. El contenido de la declaración es realizar elecciones directas, generales, libres, secretas, honestas y justas. La segunda, llevar a cabo una campaña electoral segura, ordenada, pacífica e íntegra, sin engaños, sin politización de etnias, religiones, razas e intergrupos y sin política de dinero. La tercera, realizar campañas electorales basadas en las leyes y reglamentos aplicables. Antes de realizar la declaración, las tres parejas de candidatos de presidente y vicepresidente de 2024 también firmaron oficialmente la declaración de campaña pacífica, ordenada y respetuosa con la ley en las elecciones de 2024. Durante la reunión de coordinación nacional del Centro Integrado de Aplicación de la Ley en Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, el lunes. El evento, organizado por el órgano de supervisión electoral Bawaslu, junto con la policía y la fiscalía, tiene como objetivo preparar la campaña electoral de 2024 para que se desarrolle de forma neutral y pacífica. El contenido de la declaración es, en primer lugar, mantener la unidad y la integridad nacionales, respetar la diversidad y crear una atmósfera segura, ordenada y pacífica durante las elecciones. En segundo lugar, llevar a cabo la campaña electoral cumpliendo con las leyes y reglamentos aplicables, incluida la no participación de partidos prohibidos durante el periodo de la campaña electoral. En tercer lugar, no politizar etnias, religiones, razas e intergrupos que difunden engaños sobre discursos de odio y sin política de dinero durante las elecciones. Por último, no utilizar lugares de culto para la realización de campañas. Esta declaración muestra que todos los elementos de la sociedad tienen madurez en la política y la democracia. Se espera que esta firma conjunta se base en la intención de tomarse en serio el mantenimiento de paz y minimizar las violaciones. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 28 de noviembre. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 28 de noviembre de 1966, cuando se lanzó el primer vuelo no tripulado Soyuz. Soyuz fue una nave espacial diseñada por Sergei Korolev para el programa espacial de la Unión Soviética. Soyuz continuó el diseño del avión Foxhot y fue construido originalmente como parte del programa Luna. Los aviones Soyuz se lanzaban con cohetes Soyuz. Luego, las naves espaciales Soyuz se utilizaban para transportar cosmonautas hacia y desde las estaciones Salyut, Mir y las estaciones espaciales internacionales. El primer lanzamiento de avión Soyuz no tripulado fue el 28 de noviembre de 1966. Mientras que el primer vuelo tripulado se produjo el 23 de abril de 1967. Pasamos al día de la plantación de árboles en Indonesia. El día de la plantación de árboles en Indonesia se celebra cada 28 de noviembre. Esto se basa en la decisión del presidente Susilo Bambang Yudhoyono del 21 de octubre de 2008 mediante el decreto presidencial número 24 de 2008 sobre el día de la plantación de árboles de Indonesia. Además, en el decreto se acordó que el mes nacional de la siembra es en diciembre. El día de la plantación de árboles en Indonesia y el mes nacional de siembra se utilizan como impulso para alentar a las personas a amar más el medio ambiente. Finalizamos hoy en la historia con la celebración del Día Nacional del Cuento de Hadas. El Día Nacional del Cuento de Hadas fue declarado por primera vez el 28 de noviembre de 2015 por grupos comunitarios del Foro Nacional de Cuentos de Hadas. El Día Nacional del Cuento de Hadas, que se celebra el 28 de noviembre, coincide con la fecha de nacimiento del Dr. Suyadi Opakraden, un personaje bastante icónico y conocido en el programa de marionetas de la década de 1980, Si Unyil. La creación del Día Nacional del Cuento de Hadas se lleva a cabo como un esfuerzo por preservar las tradiciones orales transmitidas por nuestros antepasados. En el pasado, los cuentos de hadas se utilizaban como cuentos para entretener a los niños. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Betapa berat setia memberimu yang terbaik untuk dirimu. Aku hanya ingin, ingin kau tahu betapa berartinya semua kenang-kenangan saat aku ada di dekatmu.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia hoy trata sobre el vicepresidente de la República de Indonesia se reúne con el primer ministro de Grecia para discutir el fortalecimiento de las relaciones entre los dos países. El vicepresidente de la República de Indonesia, Maruf Amin, celebró una reunión bilateral con el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, en la mansión Maximos Athena el viernes 24 de noviembre, hora local. Citado en el sitio web oficial del vicepresidente de la República de Indonesia, el vicepresidente Maruf Amin dijo que el objetivo principal de su visita a Grecia era fortalecer las relaciones bilaterales entre Indonesia y Grecia y alentar los esfuerzos conjuntos de figuras religiosas por la paz mundial. En esta reunión, el vicepresidente Maruf Amin y el primer ministro Mitsotakis discutieron varios asuntos importantes como la economía y el comercio. El vicepresidente de Indonesia explicó que la intensidad de la cooperación económica entre Indonesia y Grecia es bastante alta. El vicepresidente explicó que la inversión de Grecia e Indonesia desde principios de 2023 hasta el tercer trimestre se triplicó. Esta cifra superó el valor realizado el año anterior en el mismo periodo. Sin embargo, el vicepresidente Maruf Amin cree que todavía queda mucho potencial por explorar para generar beneficios para ambos países. Se espera que el aumento significativo del impulso de la inversión aumente la interacción entre los actores empresariales de inversión, especialmente en sectores de inversión prioritarios como el marítimo, la construcción naval, el turismo y la agroindustria. Maruf también invitó al gobierno griego a invertir en el desarrollo de Nusantara, la nueva capital de Indonesia, en Kalimantan Oriental. El vicepresidente también invitó al gobierno griego a aumentar la cooperación en el sector comercial. Evaluó la necesidad de aumentar el potencial económico porque el volumen comercial entre los dos países había disminuido en comparación con 2022. Por ello, el vicepresidente acogió con satisfacción el plan de acción de cooperación económica firmado en mayo de 2023. El vicepresidente Maruf también pidió el apoyo del primer ministro Kyriakos para ayudar a superar las políticas discriminatorias de la Unión Europea contra productos estratégicos de Indonesia como el aceite de palma y la madera. Según él, Grecia necesita estos productos, por lo que la política de la Unión Europea es contraria a los esfuerzos por aumentar el comercio bilateral. Aparte de la economía y el comercio, el vicepresidente Maruf y el primer ministro Kyriakos también discutieron la situación internacional, especialmente en lo que respecta a la guerra entre el ejército israelí y el pueblo palestino en Gaza. El vicepresidente espera que todas las partes puedan dar prioridad a poner fin a la violencia mediante un alto el fuego, así como un enfoque más justo en la distribución de la ayuda humanitaria. En particular, el vicepresidente invitó al primer ministro Kyriakos a realizar su primera visita a Indonesia. Según él, la visita del primer ministro Kyriakos a Indonesia añadirá más valor a las relaciones bilaterales entre Indonesia y Grecia. El primer ministro Kyriakos también invitó a Indonesia a participar en la novena conferencia de nuestro océano que se celebrará en Grecia el próximo año. Además de reunirse con el primer ministro Kyriakos, el vicepresidente también se reunió con el arzobispo de Atenas, Jerónimo II, de la Iglesia Ortodoxa Griega y de la Comunidad Musulmana de Atenas.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Kasih yang tidak Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Así manténganse en sintonía la Voice of Indonesia desde Jakarta al mundo. A través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, hoy les vamos a viajar a la región especial de Yogyakarta en Java Central. Estimados oyentes, la ciudad de Yogyakarta es uno de los principales destinos turísticos de Indonesia. Esta ciudad cuenta con destinos turísticos completos, tanto naturales, culturales como artificiales. Para los amantes del turismo natural, especialmente el acuático, les recomendamos visitar la cascada de Tlogo Munchar. La cascada tiene hermosas vistas porque se encuentra en las laderas del Monte Merapi. La ubicación está en el pueblo de Hargo Binangun, Kaliurang Sleman, de la región especial de Yogyakarta, a 30 kilómetros del centro de la ciudad de Yogyakarta. Para entrar a la zona turística de la cascada de Tlogo Munchar, solo se necesita pagar 8.000 rupias. Para aparcar su vehículo, los que conducen una motocicleta, la tarifa del aparcamiento es 2.000 rupias y por un coche, 5.000 rupias. Estimados oyentes, al llegar a la puerta turística de Kaliurang, debe caminar 600 metros por el sendero. En el camino se le presentarán vistas frescas y hermosas. La cascada de Tlogo Munchar se encuentra a una altitud de 878 metros sobre el nivel del mar, por lo que el aire es bastante frío. Esta cascada tiene una altura de alrededor de 40 metros. El agua brota de un manantial a la ladera del Monte Merapi. Disfruten de la frescura del agua o nadando en la piscina con cascada. Estimados oyentes, además de disfrutar del agua dulce y el aire fresco en el área de la cascada Tlogo Munchar, también pueden disfrutar de la diversa flora en el Parque Nacional del Monte Merapi. También podrá observar bandadas de monos que viven deambulan por allí. Sin embargo, está prohibido dar comida y bebida a los monos que deambulan por el área del Parque Nacional del Monte Merapi. El atractivo turístico Tlogo Munchar también dispone de diversas instalaciones, entre ellas un parque recreativo para niños y una piscina infantil para los que viajan con su familia. En este destino turístico también existe una zona para acampar. Para los que quieren disfrutar del ambiente nocturno en este lugar turístico, pueden aprovechar la zona para acampar. Varios restaurantes también están disponibles allí. Y pueden probar comidas típicas de la zona de Kaliurang, a saber, jadah y tempeh. Estos alimentos están elaborados con arroz glutinoso y tempeh de soja. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la belleza de Indonesia con un turismo natural a la cascada de Tlogomunchar en la región especial de Yogyakarta. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Di Bandung. Di Bandung, o en español, en Bandung. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación con el tema Saya mau kopi. Saya mau kopi. En español, quiero un café. La conversación tuvo lugar entre Chris, un videoblogero australiano, y su compañera Annie de la comunidad de videoblogs en la calle Braga de la ciudad de Bandung. Chris respondió a la pregunta de Annie sobre un pedido. Vamos a escuchar la conversación.
Ini salah satu kafe terkenal di Jalan Braga. Menu favorit di sini, kopi dan waffle. Kamu mau pesan apa, Chris?
Saya mau kopi gula aren.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Saya mau kopi. Saya mau kopi. O en español, quiero un café. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Saya. Saya en español, yo. Mau. Mau en español, querer. Kopi. Kopi en español, café. Gula aren. Gula aren. Se dice en español azúcar moreno. Saya mau kopi gula aren. Saya mau kopi gula aren. En español, quiero un café con azúcar moreno. Café. Café o kedai kopi. Kedai kopi. En español, cafetería. Terkenal. Terkenal en español, famoso. Jalan Braga. Jalan Braga. En español, calle Braga. Waffle. Waffle. Se dice en español, gofre. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente expresión. Saya mau kopi gula aren. Saya mau kopi gula aren. En español, quiero un café con azúcar moreno. En la oración se encuentra una frase. Saya mau. Saya mau. O en español, yo quiero. Para responder a una pregunta, para pedir algo. En la oración, la frase saya mau kopi, saya mau kopi, o quiero un café, es la respuesta a la pregunta, ¿kamu pesan apa? ¿Kamu pesan apa? O ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres pedir? Estimados oyentes, vamos a escuchar otras frases que respondan preguntas para pedir algo. ¿Kamu mau pesan apa untuk makan malam? ¿Kamu mau pesan apa untuk makan malam? En español, ¿qué quieres pedir para la cena? Saya mau ayam goreng. Saya mau ayam goreng. En español, quiero un pollo frito. Estimados oyentes, en la ciudad de Bandung hay una calle, se llama la calle Braga, que es famosa como zona turística. La palabra Braga procede de la expresión sundanesa ngabar raga, que puede interpretarse como estar de moda. Se dice que en los años 20 había muchas tiendas o boutiques de ropa del estilo europeo en esta calle. Sin embargo, ahora la calle Braga está repleta de restaurantes, cafeterías, hoteles y centros comerciales. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Ini salah satu kafe terkenal di Jalan Braga. Menu favorit di sini, kopi dan waffle. Kamu mau pesan apa, Chris?
Saya mau kopi gula aren.
Estimados oyentes, ahora terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el tema Saya mau kopi. Saya mau kopi, o en español se dice quiero un café. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio y nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, esta vez les presentamos una canción malaya titulada Sembilu Rindu, cantada por Nur Hayati. La canción Sembilu Rindu fue compuesta por Abdul Hamid. La letra habla de lo triste es soportar la añoranza de un amante que está lejos del otro lado. Por eso esta canción se titula Sembilu Rindu. Sembilu en malayo significa piel de caña afilada, a menudo asociada con algo triste, doloroso.
Harapkan kasih datang di hati, harapkan sayang dekat di kamu, dibuang rasa jauhlah pergi, rindu di bawah bagai sembilu, badan terbuang jauh di sebelah. Mata sedih di wajah biru, di dalam laut tersandung karang, di atas darah dihadang batu.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.